La última hora en la mañana.
COPE. Estar informado.
Señoras, señores, me alegro. Buenos días. Espero que estén bien, son las 7 de la mañana, espero que se hayan levantado, si no que estén en duermevera o que haya algunos que todavía no se hayan acostado, porque hay, puede estar volviendo de farra ahora mismo por aquello de que hoy es el día de la fiesta nacional, es un día feriado, el día grande de las fiestas del Pilar, que decirles todas esas cosas y alguno esté todavía con la papa en lo harto viendo dónde tiene la cama. Bueno, que sepa que hay otros, en cambio, que estamos desde muy tempranito trabajando aquí para contarle las cosas que pasan, arrullarle, cantarle un poquito, Nana Coco, y meterle a usted el sueño en el cuerpo, que ya lo traerá. Eso para los que vienen, para los que se levantan, que sepan que hoy es el día de la fiesta de España, el día grande de España, que sepan que es el día de la Hispanidad, la fiesta del Pilar, el día de la Guardia Civil, tantas cosas. A todos ellos, a todas las pilares, nuestra felicitación más cordial. Y tal y como me recuerda este gran historiador de la Expo 92 de Sevilla, que es Víctor Manuel de la Portilla, hoy hace pues la friolera de 25 años de la clausura de la Expo 92. De aquella clausura en la que se evidenció que el 92 se hizo gracias a la unión de un país que creyó en varios proyectos, en los Juegos Olímpicos, en el Madrid Cultural, en otras muchas cosas, y en la Expo de Sevilla, por la que nadie daba un duro. Ah, estos sevillanos no van a acabar. Eso no, eso va a estar oliendo a pintura fresca cuando se abra todo. No, pues se abrió todo, todo fue magnífico, todo estuvo bien, fue espectacular. Miles, millones de personas, 40 millones de personas visitaron la Expo, y en aquella ceremonia de clausura, Su Majestad el Rey, fíjense en un discurso que no ha perdido actualidad, pedía por cima de errores, de discrepancias concretas, hay que persistir en ese gran impulso nacional que a lo largo de este año del 92 ha mostrado la fuerza de nuestro país. Y es verdad, mostró la fuerza del país. ¿De qué manera? Mientras tanto, ahora mismo, hoy es un día para muchos. Mire, hoy es el día que la Hermandad de Sevilla peregrina al Rocío, su peregrinaje anual, a postrarse a las plantas de la Señora. Así que todos los romeros de Sevilla que estarán buscando la cama como locos ahora mismo, pues me alegro mucho. Un poquito de envidia, un poquito de envidia que también lo tengo que reconocer. Bueno, pues damas y caballeros, hoy es una jornada con algunas nieblas en Cataluña. No es retórica, no es, en fin, no estoy haciendo aquí un dibujo, jaja, qué gracioso, qué sentido tiene. No, coño, es que va a haber algunas nubes. Otra cosa es que algunas nieblas persistan en el discurso en Cataluña de muchos. Miren, ayer en una sesión, pa' como está el patio, bastante serena, en el Congreso de los Diputados se escenificó una cierta unidad de criterio entre el Gobierno, dos partidos que le apoyan, Ciudadanos, tirando cada uno de una parte del ronzal, si quieren, Ciudadanos tirando hacia un lado, tirando hacia la puesta en práctica desde hace tiempo ya de medidas drásticas, y el PSOE tirando por el otro lado, más o menos apoyando medidas severas, pero haciéndoselo perdonar inmediatamente, diciendo que a ver si reformamos la Constitución y estas cosas, y bueno, posturitas. Pero al fin y al cabo apoyando al Gobierno. No solo eso, Coalición Canaria, el Foro de Asturias, son menos, pero oiga, también son formaciones políticas que apoyan al Gobierno. ¿En contra quién? Pues Podemos y la basura. Y no se sabe el PNV, que ya saben ustedes, el PNV está en contra por aquello de, porque tiene su público, porque se debe a su parroquia, etcétera, etcétera, pero estaría a favor si trincara algo. Como nunca es descartable que trinque, pues bueno, pues ya lo veremos. pero tiene esos votitos de siempre asignados, que ya sabe, hay veces que en recuentos endiablados, bingo, son imprescindibles, como en esta ocasión para probar algunas cosas. Bueno, ¿qué es lo que le dijo ayer el gobierno a Carlos Puigdemont? ¿Has declarado la independencia o no? El gobierno sabe perfectamente, y habrá hecho la lectura jurídica debida, que Carlos Puigdemont sí que proclamó la independencia. En fin, los textos son luminosamente claros. Y después pidió al Parlamento catalán que se suspendiese la proclamación hasta conseguir una respuesta dialogada, bla, bla, bla. Pero eso no se votó. Quiero decir que el Parlamento catalán simplemente escuchó. No pudo, a través del voto, rectificar lo que había dicho el presidente del gobierno catalán. Otra cosa es que luego elevaran un documento sin membrete y sin esas otras cosas que tiene valor jurídico, tiene pues escaso, porque no ha sido publicado por ningún boletín oficial, no lleva ningún membrete oficial. Ya se cuidaron muy mucho en hacerlo en papel higiénico. Por lo cual, por ahí. Ahora bien, para aplicar el 155, un gobierno tiene que enviar un requerimiento a la comunidad autónoma que traiciona la Constitución, que es lo que dice claramente el articulado. Y ese requerimiento consiste en decirle: señor Puigdemont, ¿ha declarado usted la independencia? Es decir, la pelota vuelve al otro lado. La pelota va al otro tejado y ahora este tiene que decir sí, no, o ya veríamos. Si dice que no, bueno, yo con el cabreo que tiene en la masa independentista catalana, la que se le forma de puertas adentro. No creo que diga que no. Si dice claramente que sí, pues ya sabe lo que hay. Consejo de Estado, en una semana el Senado lo aprueba y al día siguiente, Puigdemont, me alegro de saludarle, a pasear el perrito por las mañanas. Y si dice que medio pensionista, es decir, que sí pero no, que él está por el diálogo, etcétera, etcétera, también a por el perrito. Es decir, a esto, o de esto, solo le salva a Puigdemont decir que no. Claro que ya les digo, esto le vuelve a situar en la misma la tesitura que les comentábamos hace unos pocos días. Tiene que decidir con quién queda mal. Porque todos aquellos que tenían la cara de felicidad cuando proclamó la independencia y que les duró exactamente 10 segundos, o 15, no recuerdo, siguen estando ahí fuera, ¿eh? Y siguen estando ahí fuera diciendo, a ver que, oye, que llevamos 2 años en la calle, ¿eh? Que llevamos 2 años con la banderita colgada así anudada al cuello. 2 años, ¿eh? Porque tú nos has sacado. ¿Y ahora vas a decir que no? La decisión es interesante. Ya les digo que no va a decir ni que no ni que sí. Se quedará en medio diciendo estas tonterías. Yo he propuesto diálogo y tal. Bueno, va a recibir igual el 155. Hay una pilar en su vida para la que aún no tiene regalo. Iberia le da la solución. Un viaje, un buen viaje, le da usted a su pilar. Las tarjetas regalo de Iberia son el mejor regalo para el que lo recibe y el más fácil para el que lo da. Entre en iberia.com, seleccione el importe que quiera regalar, personalice su regalo, imprímalo por correo, ya está. Cuestión de peso.
La obesidad de niños y adolescentes en nuestro país se ha multiplicado por 4 los últimos 40 años. Según los últimos estudios, en 2022 habrá en el mundo más niños gordos que malnutridos.
Hay relevo.
Jaime García Legaz será el nuevo presidente de AENA. Mañana aprobará su nombramiento el Consejo de Administración y releva en el cargo a José Manuel Vargas, que anunció su marcha el 26 de septiembre.
Falta de material.
Nicolás Maduro prorroga la validez de los pasaportes durante 2 años por falta de material para la renovación. El domingo domingo hay elecciones regionales y Maduro dice que todo el que vote estará reconocido y reconociendo a la Asamblea Constituyente.
Sin control.
Los bomberos siguen sin poder controlar los incendios de California, que han dejado ya 21 muertos y 560 desaparecidos. El fuego más mortífero de los últimos 14 años ha arrasado 69.000 hectáreas.
En el partidazo de COPE, el entrenador de moda.
Mauricio Pochettino, entrenador del Tottenham, le dijo a Juanma Castaño anoche que el próximo encuentro en Liga de Campeones frente al Madrid es un partido para valientes. Además, el Barça presenta su presupuesto de casi 900 millones de euros y reconoce que solo es viable si siguen en la Liga Española.
Herrera en COPE. Estar informado.
Securitas Direct, ¿en qué puedo ayudarle?
Buenas, llamaba porque quiero instalar una alarma en mi casa.
¿Ha sufrido algún robo?
Sí, anoche entraron a robar en mi casa mientras dormíamos. Menos mal que no nos despertamos, porque si no, imagínese.
No se preocupe, voy a avisar al experto en seguridad de su zona para que le deje hoy la alarma instalada.
Protege tu hogar con la alarma de Securitas Direct, con detección anticipada. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Vuelve el Domun. El 22 de octubre es el Día Mundial de las Misiones.
Los misioneros ayudan cuando van. Tú ayudas cuando das. Sé valiente, la misión te espera.
Infórmate en omp.es.
El rey preside hoy el desfile del Día de la Hispanidad y el brindis en el Palacio Real en medio de una semana con la agenda despejada por la crisis catalana. El desfile militar cambia de recorrido y cuenta con ausencias obligadas y algunas novedades. Manuel Ángel Gómez, buenos días.
Buenos días. El Cuerpo Nacional de Policía estará presente en este desfile del Día de la Fiesta Nacional, un desfile que cambia de recorrido para facilitar más la visibilidad a quienes acudan a verlo. La tribuna de autoridades se ha situado en la Plaza de Lima, a donde llegarán los reyes a las 11 de la mañana. Desfilarán 3.900 militares y civiles, 84 vehículos y 78 aeronaves. En el homenaje a los caídos habrá un recuerdo especial a las víctimas civiles de atentados yihadistas. Participarán en este homenaje los embajadores de los países de origen de las víctimas de los atentados de Cataluña. También estarán presentes las asociaciones de víctimas del terrorismo y un familiar del español Ignacio Echeverría, asesinado por yihadistas en Londres. Además, en el desfile veremos una bandera del Líbano. Se hará en agradecimiento al ejército libanés que, en homenaje a las víctimas del atentado de las Ramblas, hizo ondear la bandera española en una posición arrebatada a Daesh.
Las entidades catalanas que defienden la Concordia y la Unidad de España han convocado hoy una manifestación en Barcelona. Está convocada a las 11 de la mañana en La Pedrera, acabará una hora más tarde en la Plaza de Cataluña. Álvaro García.
Buenos días. Bajo el lema Cataluña sí, España también, se celebrará hoy esta manifestación con motivo del Día de la Hispanidad, una marcha que desde la organización han calificado como cívica y unitaria. La concentración convocada a las 11 de la mañana por Sociedad Civil Catalana, entre otras entidades contrarias a la independencia, recorrerá aproximadamente un kilómetro del Paseo de Gracia de Barcelona y a las 12 del mediodía se leerá un manifiesto sobre un escenario instalado en Plaza de Cataluña. Después del éxito de la masiva protesta del pasado domingo 8 de octubre, con casi 1 millón de asistentes según Sociedad Civil Catalana, Barcelona volverá a concentrarse a favor de la unidad de España.
Se llama Bilio. Tiene 42 tacos y está preso en la cárcel de Brians 1, cerca de Barcelona. Este miércoles ha exigido su inmediata puesta en libertad después de la declaración de independencia de Puigdemont en el Parlament. Lo razona así: como la Generalidad responsable de las prisiones y ya no reconoce las leyes españolas, se ha vulnerado su derecho a la tutela judicial efectiva. Abilio presentó ayer un documento en el juzgado de Guardia San Feliu de Llobregat. Está escrito con bolígrafo y firmado por él mismo. Solicita un habeas corpus, una figura legal, que permite poner a un detenido a disposición inmediata del juez para que considere si ha sido arrestado de forma ilegal. Abilio es un atracador reincidente que ingresó por primera vez en la cárcel a los 24 años. Salió en libertad en febrero del 2007 y luego atracó a mano armada con una pistola un banco en Tossa de Mar, en Gerona. Y luego otros 16 en Barcelona. Fue detenido por los Mossos, en fin, un prenda al que la locura de Puigdemont puede poner en libertad, aunque este caso tiene fácil arreglo: que fije su sede social fuera de Cataluña, es decir, que ingrese a la cárcel de Aragón o de Valencia.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Está pasando y en COPE te lo contamos.
Mariano Rajoy comparece a esta hora en Moncloa.
Actualizando los datos minuto a minuto.
Vamos a ver, porque ahí está ya María.
Sí, está Mariano Rajoy en el atril.
El Consejo de Ministros ha acordado requerir formalmente al gobierno de la Generalitat para que confirme si ha declarado la independencia de Cataluña.
La última hora en la antena, en COPE.es, en tu móvil y en redes sociales.
Vamos ya a Ferraz, está compareciendo ya Pedro Sánchez.
Han declarado unilateralmente la independencia.
En directo. Y con Alejo también desde el Congreso de los Diputados.
Una última hora, la comparecencia de Rivera.
Que me alegro que el gobierno haya recapacitado.
Está pasando. Estás en COPE.
Cuando te sale tu lado Quijote o tu estilo Don Juan, nos inspiras. Por eso fabricamos aquí. Disfruta de un Citroën Made in Spain desde 9.900 euros. Y además, llévate de regalo hasta 1.500 euros adicionales en equipamiento Citroën Advanced Comfort. Últimas unidades. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Los bomberos siguen siendo incapaces de controlar la veintena de incendios que asolan California. Hay al menos 21 muertos, más de 500 desaparecidos y casi 70.000 hectáreas arrasadas. Corresponsal en Estados Unidos, Juan Fierro, buenos días.
Buenos días, Carlos. El número de muertos por los incendios forestales que asolan el estado de California supera ya la veintena, pero es una cifra que puede aumentar en las próximas horas, ya que la policía ha recibido alrededor de 500 denuncias sobre personas que no han podido ser localizadas. Hay que recordar que más de 30.000 personas han tenido que abandonar sus hogares por estos incendios. Unos incendios que se han cebado en condados vitivinícolas del norte, como Napa, Sonoma o Mendocino, donde más de 3.500 casas o negocios han sido arrasados por el fuego y el número de hectáreas quemadas supera las 60.000. Hasta 35 incendios han estado activos a la vez.
El Papa Francisco ha recordado que la pena de muerte es inadmisible en cualquier circunstancia. Declaraciones realizadas durante un discurso con motivo del 25 aniversario del Catecismo de la Doctrina Católica Roma, Eva Fernández.
Asegura Francisco que la pena de muerte es una medida inhumana que humilla en todas sus formas la dignidad de la persona y es en sí misma contraria al Evangelio porque se decide voluntariamente suprimir una vida humana que es siempre sagrada a los ojos del Creador. En la misma línea marcada por sus predecesores, tanto San Juan Pablo II como Benedicto XVI, el Papa afirma ahora que el texto del Catecismo debe modificarse de nuevo para excluir esa condena en todos los casos, recogiendo también la nueva conciencia del pueblo cristiano que rechaza una pena que daña gravemente la dignidad humana.
El trino del conciso es información confidencial con Carlos Dávila. ¿Nos puedes hacer un resumen de la situación catalana tras el inicio del 155? Carlos, buenos días.
Pues buenos días, Carlos. Esta situación, según informantes de muchos colores, está así. El gobierno ya sabe la respuesta de Puigdemont, independencia y mediadores, o sea, según el gobierno, sedición. La última pirueta de Puigdemont es ofrecer como mediadores a la falsaria Rigoberta Menchú y a Clegg, el liberal británico que ha dicho ya no, Rajoy también. El Senado tendrá el lunes o el martes próximo el endoso sobre el 155. Rajoy tuvo que emplearse a fondo para convencer a Sánchez de este artículo, de la aplicación de este artículo, y es que buena parte del grupo parlamentario socialista, con Margarita Robles a la cabeza, se oponía a su aplicación. Rajoy acepta a Sánchez la comisión de reforma y además le ofrece la presidencia en la persona de José Enrique Serrano. El martes Puigdemont engañó a la CUP. Dijo que iba a declarar la independencia sin suspensiones ni diálogo. La CUP se la guarda para las elecciones de, atención, primer semestre de 2018. Horror. Digo horror, finalmente, a que el lunes la juez Lamela ordene el ingreso en prisión del mozo trapero. La sedición tiene incluso 18 años de pena.
En el partidazo de COPE, la UEFA ha presentado la nueva competición de selecciones. ¿Qué tal, Carlos Ganga?
Buenos días, Herrera. Se llama Liga de Naciones y va a comenzar en otoño de 2018, cuando acabe el Mundial. No sustituye a la Eurocopa, sino que se va a jugar en las fechas que ahora se usan para los amistosos. Las selecciones se van a dividir en cuatro grupos, en cuatro divisiones según su nivel. España está en la división A, el de las grandes, junto a Alemania, Portugal, Bélgica, Francia, Inglaterra o Italia, así hasta 12 equipos. Estos 12 equipos se dividen en 4 grupos, de 3 equipos cada uno, y el ganador de cada grupo va a jugar las semifinales. Después, en la final, conoceremos quién es el campeón de la Liga de Naciones. El último de cada uno de estos grupos va a descender de categoría, porque hay 4 divisiones. Y el primero de cada grupo de las divisiones B, C y D va a ascender de categoría. Es un poco lío, pero la UEFA lo que quiere es eliminar los amistosos que no interesan casi a nadie por una competición oficial que vaya cogiendo prestigio poco a poco. Del Barça, te cuento que ha presentado el mayor presupuesto de la historia de un club deportivo. 897 millones de euros, casi 900 millones de euros, que es una barbaridad que no alcanzan ni la NBA, ni la FL, ni la NFL americana, ni nadie de nadie. Y hoy vamos a tener tenis, juega Rafa Nadal en Shanghái a partir de las 12 contra el italiano Fognini, y en baloncesto empieza la Euroliga, el mejor baloncesto europeo. De los 16 equipos que participan, atención, 5 son españoles, son el Real Madrid, el Barça, Baskonia, Unicaja y Valencia. Hoy debutan el Real Madrid, Baskonia y Unicaja.
¿Qué nos cuenta Berti?
¿Por qué en Berti no encontrarás nunca a nadie que negocie contigo el precio de tu seguro? Porque en Berti no les gusta ni que les mareen ni que les hagan perder el tiempo, pero sobre todo porque saben que a ti tampoco. Por eso, en lugar de buscar la negociación, prefieren buscar el precio más bajo que pueden darte desde el principio, según tu perfil y tus necesidades. Así de simple. Así que si en lugar de negociar prefieres un gran seguro a un mejor precio desde el principio, utiliza la cabeza y ahorra en Berti.es.
En Vision Lab 57 euros. En Vision Lab 57 euros. Dos gafas graduadas con cristales antirreflectantes por 57 euros. Solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
Por cierto, que Cayetano Ordóñez está estable en la clínica Quirón de Zaragoza. El cornalón que sufrió ayer en la capital fue de infarto. La imagen nos ha impactado, ¿verdad, Sicto?
Sí, efectivamente, Carlos. Fíjate, una cornada de 3 trayectorias en el muslo izquierdo. Una superior, que llegó hasta el pubis, otra posterior de 10 centímetros en los aductores y una tercera, la más extensa, ojo, de 20 centímetros en el cuádriceps. El diestro, a pesar de esa acogida, continuó en el ruedo, dio muerte al toro antes de pasar a la enfermería, ponerse en manos del doctor Valcarreres, y fue premiado con las 2 orejas. José Ramón Lozano es el jefe de prensa de Cayetano Rivera.
Está estable, está tranquilo y bueno, consciente y... Y bueno, dentro de lo que es una cornada que además ha sido muy extensa, pues bueno, dando gracias, ¿no?, de que con todo lo que podía haber pasado, pues bueno, ha sido extensa pero bastante limpia.
Debido a esta grave cogida, Cayetano no va a poder finalizar la temporada en la Feria de Sanlúcar en Jaén ese domingo como era su intención.
¡Qué maravilla de los Albas!
Mira que eres linda.
Los Albas, el otro día lo recordábamos, en los años 60, 70, prácticamente llegaron a la cúspide en el 70 estos granadinos Rodríguez Coínez que emigraron a Barcelona. Lo suyo era la adaptación, y la creación también, Aquello se llamaba música pachanguera, pero la verdad era maravillosa, maravillosa. Encontraron un sonido los Albas, un respeto. Lograron muchos éxitos. Hace poco estuvieron de gira por Francia, Bélgica, Holanda, Suiza. Se separaron en el 77, cuando supongo que me imagino que cuando quieren se juntan y tocan un rato. Pues eso me parece muy bien.
Porque eres divina, tan linda y primorosa, que solo una rosa caída del cielo fuera como tú. Con esos ojos. que eres linda.
La última hora en la mañana.
COPE. Estar informado.
Son las 7:30, son las 6:30 en Canarias. ¿Qué tal están? ¿Qué tal les va? Es el 12 de octubre del 2017, es el Día de España. Es en vez día de más cosas, ¿eh? Un día grande en Zaragoza, por ejemplo. Es un día grande la Guardia Civil. Es un día grande para todas las pilares. Es un día grande para los tontos. El Campeonato Mundial de Tontos hoy... Hoy es el día feliz, el día del premio final, ¿eh? Que es el día grande para los que quieren organizar actos paralelos para ver si ahora revisan el descubrimiento de Colón. Entonces, 500 años después, pues vamos a hacer revisionismo de Colón. Que fue un tío que llegó allí con una nuez, montado en una nuez, con los pinzones, que tenían que ser los pinzones también de narices. Y obvíenme la rima, ¿eh? Y con Rodrigo de Triana y tal que cual. ¿Cómo serían los tíos que creían que habían llegado a India? Pues nada, no les digo más. Oiga, con un olfato estratégico magnífico, ¿eh? Sobre todo con el olfato estratégico de la reina de Castilla, realmente ya casi la reina de España, en aquel momento, que era Isabel, que yo no sé si puso las joyas de su corona al servicio o no. Bueno, cogió a los Pinelo, que eran los que financiaban de verdad esta historia, los cogió por la oreja a estos comerciantes italianos y les dijo: escúchame, ¿qué nos soltarías? Un poquito de dinero, que es que estos se van a las Indias y cuando traigan el té o lo que traigan de allí, pues no te preocupes que esta corona sabrá ser generosa. Hay un hotel en Sevilla que se llama Palacio Pinelo, precisamente, que está en la casa de los Pinelo, la que era la casa de los Pinelo. Bueno, pues entre el dinero de los Pinelo, la reina y el empujón de la reina, el otro Fernando, que supuso que estaba lo suyo, pero que le dijo: pues, si quieres enviar a un tío a la India, pues lo envías a mí, como tú comprenderás. Tu paisano ese, pues, estaba otra cosa, ¿comprendes? Digo tu paisano porque es que era... Ella es familia de los Trastamara, Pilar.
Sí, eso.
Pilar Trastamara en realidad se llama, lo que pasa es que aquí le llamamos Paloma Tortajada. Bueno, total. Y llega allí, oiga, y no es que descubra un nuevo mundo, lo descubre para el viejo mundo. El nuevo mundo estaba allí, llevaba allí toda la vida. Y los indios que había allí, pues estaban allí de toda la vida. Por eso me hace gracia algunas veces cuando oigo... Ayer viendo en Netflix un reportaje sobre Cuba, que organizó. Bueno, en fin, salen algunos cubanos. Un cubano, digamos que normalmente es un andaluz o un catalán o un canario que llegó antes. Vamos a entendernos. Y diciendo, claro, es que cuando llegó Colón y nos descubrió, nosotros ya estábamos aquí, pero bueno, ¿cómo que tú estabas ahí? Tú no estabas ahí ni hacías nada ahí. Tú estabas en Zaragoza, o en Barcelona, o en Santa Cruz de Tenerife, y hace 3 generaciones, venga, 3. Si me apuras, 4. Fueron tus padres para allá. Bueno, pues ese discurso del nosotros ya estábamos aquí, el asumir la historia colectiva y personificarla en uno, a lo Rigoberta Menchú, no sé si me entienden, ¿eh? La mediadora que quiere, parece, el gobierno catalán. Pues eso lleva a los tontos hoy a organizar actos y a algunas autoridades municipales a ceder locales para estas cosas, creyendo que están haciendo un músculo intelectual bárbaro. Lo único que hacen es el ridículo histórico. Pero bueno, oiga, cada uno hace el tonto como quiera. Hoy los Reyes van a presidir a las 11 de la mañana el acto central del Día de la Fiesta Nacional. Ya saben ustedes, es un acto que otras veces ha vivido bajo la crisis económica, y no le diré que iba la cabra de la Legión a la pata coja, porque se la habían comido, porque no, pero iban menos carros de combate y menos aviones y menos efectivos, pues porque la cosa no estaba, sobre todo para escenificar dispendios, más que para dispendios. En esta ocasión no es la crisis económica, en esta ocasión es la crisis soberanista de Cataluña. Va a ser interesante hoy darse una vuelta por el Palacio Real en la recepción a las autoridades y a un mundo así más o menos representativo del país. Porque mientras tanto el tiempo empieza a correr en contra de Carlos Puigdemont. Empieza a correr en contra porque el gobierno le ha dicho: ¿tú qué has dicho exactamente? ¿Sí o no? Y seguramente querrá quedarse ahí en medio en un sí es no es. Si dice que no, bueno, ya veremos. Tendrá problema con los suyos. Pero como diga sí, o diga sí es, no es, bueno, no sé, el 155. Apoyado de momento por algunas fuerzas más que simplemente por Ciudadanos. De momento, nunca hay que renunciar a un minuto de gloria de algunos elementos. Pero bueno. Y a partir de ahí, pues ya saben ustedes, un entretenimiento magnífico para todos los que nos dedicamos a esto y para los que contemplan la situación española con la pasión habitual con la que hay que analizar este viejo país. Ahora, si me permiten, esto se lo resumo, mucha poesía, pero se lo resumo en lo práctico, con los titulares del día. El gobierno pasa página a la crisis de los aeropuertos españoles.
El Ejecutivo ha dado el visto bueno al nombramiento de Jaime García Legaz como nuevo presidente de AENA. El Consejo de Administrador del Gestor Aeroportuario aprobará mañana su nombramiento. García Legaz sustituye a Manuel Vargas.
La obesidad infantil continúa siendo una preocupación en España.
Los casos de sobrepeso en niños y adolescentes se han multiplicado por 4 los últimos 40 años. El resto del mundo desarrollado, el problema se ha multiplicado hasta por 10. Los expertos calculan que en el planeta hay 134 millones de niños afectados por sedentarismo y por mala alimentación.
Los incendios en California siguen avanzando sin control.
Los bomberos se muestran impotentes ante la veintena de focos que llevan varios días castigando el norte de ese estado federal de Estados Unidos. A las casi 70.000 hectáreas calcinadas hay que sumar el drama humano. De momento hay 21 muertos y más de 500 desaparecidos.
Escándalo en Hollywood, destaparse los abusos sexuales de un conocido productor.
Hasta el expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, ha exigido que a Harvey Weinstein sea condenado por haber abusado sistemáticamente de conocidas actrices, aprovechando su influencia en el mundo del cine. Angelina Jolie o Wendy Paltrow se encuentran entre las denunciantes.
Y en el partidazo de COPE, presupuesto enorme.
El Barça presenta un presupuesto histórico de casi 900 millones de euros en un acto en el que el club azulgrana ha reconocido que su sustento económico solo es viable dentro de la Liga Española. Entre tanto, los equipos preparan la próxima jornada de Liga que enfrentará al Atlético de Madrid con el Barcelona.
Y ahora nos subimos al tren de la noticia Renfe.
No dejes de visitar Valencia en otoño. Renfe te lo pone fácil con billetes a precios fijos para viajar a la ciudad del Turia desde Madrid los sábados entre el 14 de octubre y el 25 de noviembre. Busca tu oferta de viaje entre ambas ciudades y consigue tu billete a 24 euros en turista y por solo 38 euros en preferente. Precio por trayecto. Más información en renfe.com.
Renfe. Ministerio de Fomento. Gobierno de España.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Mira, ese es el chico nuevo de innovación que os dije.
¿Ah, sí?
Cuenta. Pues el otro día estaba yo en la estación de servicio Repsol y cuando iba a pagar, llega él y se marca un wallet.
¿Un wallet?
¿Que no sabes qué es marcarse un wallet? Es ir a tu estación de servicio Repsol y pagar con tu móvil ahorrando en cada repostaje. Y con todos los descuentos y promociones en una única app. Eso es marcarse un wallet. Y además, por cada amigo que invites a que se descargue la app, os lleváis 3 euros en carburante cada uno. Descárgate Repsol Wallet y empieza a ahorrar tiempo y dinero.
Con CaixaBank llega la imagen del día, con Luis del Val. Buenos días, Luis.
Hola, buenos días, Carlos. Hoy aparecen muchas imágenes de Rajoy, de Puigdemont, pero me he quedado con una de Pedro Sánchez que veo en las páginas interiores de ABC, tomada en la sede de Ferraz. Y aunque no hay artículo o comentario que hoy no se refieran al presidente del gobierno y al presidente de la Generalitat, a mí me parece que ayer fue un buen día para el PSOE y para Pedro Sánchez, con permiso de mi admirada Maite Alcaraz. En primer lugar, porque 36 horas antes Pedro Sánchez se fue a Moncloa a cenar a solas con Rajoy. Si algo es evidente, es que el sueño de la dicha y de la felicidad que tiene Pedro Sánchez no creo que sea ir a Moncloa a cenar con Rajoy. Ya decía Clemenceau que para ser un buen político hay que estar dispuesto a desayunarse un sapo crudo todas las mañanas. No es agradable. Pero Clemenceau no dijo nada de cenar sapos crudos por la noche. Y eso es lo que le tocó a Pedro Sánchez. Luego, porque se nota la distancia abisal de aquel Pedro Sánchez que iba feliz y contento con la tuna comunista de la Complutense y que por las noches le cantaba clavetitos a los separatistas, y el de hoy, más contenido, más pendiente del medio y largo plazo. Estuvimos tan a punto de convertirnos en el primer país bolivariano de Europa que pasó lo que pasó. Pedro Sánchez hizo calladamente la travesía del desierto, volvió, demostró que las bases del partido le apoyaban. Muchos temimos que volviera la tuna, pero los asesores que tiene o ha tenido son bastante inteligentes, y si ha elegido asesores inteligentes y tiene en cuenta sus opiniones, no cabe duda de que Pedro Sánchez se está convirtiendo en un político. El partido que más tiempo ha gobernado España en democracia tenía que estar ayer a favor de España, que es también estar a favor de la mayoría de los catalanes. Y lo estuvo, entre otras cosas porque todo lo que le perjudique a Rajoy no siempre le beneficia al PSOE. Y seguir manteniendo el discurso anfibológico con guiño pícaro a los secesionistas no le hubiera hecho ningún favor ni a los socialistas catalanes ni a los socialistas del resto de España.
CaixaBank presenta Family Seguros, porque hacer las cosas en familia tiene muchas ventajas. Disfruta de ellas contratando tus seguros agrupados en el pack multiseguros y protegiendo tu hogar con una alarma de Securitas Direct. Hasta el 31 de octubre. Más información en tu oficina de CaixaBank o en caixabank.es. CaixaBank.
Bueno, Sergey, esta mañana hay mucho análisis sobre la jugada de Mariano Rajoy, esto de aplicar el 155 si Puigdemont no aclara si ha proclamado la independencia, ¿no?
Sí, ¿qué tal? Buenos días. Por lo pronto ABC celebra en su editorial que Puigdemont se encuentre en un callejón sin salida, despreciado como un traidor por el separatismo y sin crédito político para negociar nada. El dato objetivo, dice ABC, es que la aplicación del artículo 155 ya está en marcha en medio de una profunda sensación de derrota del separatismo. José María Carrascal añade que si Puigdemont intentaba embolicar a Mariano Rajoy, no sabía con quién se jugaba los cuartos. En el periódico de Cataluña, Carlos Elordi comenta que Rajoy lleva ahora la iniciativa. La Razón, por su parte, cree que el sentido de Estado de Pedro Sánchez es una buena noticia para la estabilidad política de España, aunque haya costado prometer el estudio de algo tan peliagudo como es una reforma constitucional. Para eso, recuerda La Razón, será necesario un gran consenso. Eso sí, el más satisfecho con el PAC 155 más reforma de la Constitución es El País. El diario de Prisa considera que estamos ante una crisis y oportunidad. Se abre un nuevo espacio para renovar el impulso democrático que animó la transición. Sin embargo, no faltan hoy los que recelan del melón que se abre. Maite Alcaraz escribe en ABC lo siguiente: no acierto a creer que Rajoy y Sánchez dedicaran un solo minuto a tratar los términos de la modificación de un texto legal que goza todavía de buena salud, tanta que está a punto de dar vida al artículo 155. Isabel San Sebastián lo considera un pago a la extorsión, una victoria para el líder socialista inventor de la nación de naciones. Eso ya se verá lo que sucede, pero de momento Jorge Bustos se queda en el mundo con una paradoja. El precio de la unidad entre los leales al 78 será, curiosamente, la reforma constitucional. Pues mientras La Vanguardia pide hoy más diálogo y menos monólogo, y a la espera del artículo 155, hoy algunos piden al gobierno que afine su comunicación con los medios extranjeros para no perder la batalla del relato. A veces lo considera la gran asignatura pendiente del gobierno, mientras Emilia Landaluce lo resume así en El Mundo: para la CNN lo fácil es entrevistar a Romeva, el gobierno español solo pone dificultades.
También me llama la atención las críticas unánimes que hoy la verdad recibe Podemos en la prensa nacional por estar al lado de las tesis separatistas, ¿eh?
Dice David Gistau hoy en ABC que con su actitud el partido de Pablo Iglesias se ha convertido en un personaje periférico y traicionero, amante del desastre. En su editorial El Mundo acusa a Podemos de una irresponsabilidad kafkiana al dar oxígeno a los separatistas. Rubén Amón también rebate en El País los argumentos de Iglesias. Sabemos que le votaron 5 millones de personas, pero no le extendieron un cheque en blanco. Tendría mucho interés pasar a limpio su verdadera dimensión electoral y saber qué piensan ahora sus votantes de Asturias, Castilla, Andalucía o Madrid. Para Javier Redondo, la jugada está clara y así la resume en El Mundo. Puigdemont y Junqueras sacrifican a la CUP para incorporar a la cruzada del derribo de España al pelotón formado por Iglesias y Colau.
Bueno, precisamente esos tres, Salvador, nos cuenta hoy al detalle en ABC cómo fue ese rifirrafe, ¿no?, entre los antiguos convergentes y la CUP, que provocó el vodevil del Parlamento, los cambios de planes de Puigdemont y compañía.
Sostres viene a decir que la antigua Convergencia está deseando volver a ser vista en Madrid, no te lo pierdas, como un partido pactista. Otra cosa es que lo consiga. El caso es que la semana pasada el PDeCAT empezó a presionar a Puigdemont para que hiciera una declaración retórica sin consecuencias jurídicas y que convocase elecciones autonómicas. Sin embargo, el presidente escuchó sin abrir la boca. Tampoco escuchó que el viernes 6 acordó con la CUP leer en el Pleno la declaración que al final se acabaría firmando fuera del hemiciclo. El fin de semana fue frenético. Artur Mas, otros convergentes y prohombres de la burguesía barcelonesa le presionan para que cambie de opinión. El lunes 9, en el Palacio de la Generalitat, hay motín convergente a favor de la declaración retórica y elecciones autonómicas. Esta vez, Puigdemont traga con lo primero, pero no con las elecciones. El mismo martes, dice Salvador, el día del pleno, nadie avisa a la CUP del cambio de planes una hora antes del inicio. El pleno se atrasa una hora y al final se pacta con la CUP leer lo retórico en el pleno y que lo pactado inicialmente se haga público y se firme en otra sala. Marta Pascal, en nombre del PDeCAT, se niega y entre lágrimas amenaza con no acudir a la firma, pero se queda en minoría. Ahora, dice Sostres, el separatismo se debate entre ganar tiempo y la guerra definitiva. Entre tanto, según Toni Bolaño en La Razón, Esquerra sonríe. Cada vez que vuelve la antigua Convergencia, nosotros, dicen, subimos 10 escaños.
Bueno, y hoy los articulistas reflexionan mucho sobre el sentimiento español.
Efectivamente, en La Razón, el general Luis Alejandre recuerda la frase de Otto von Bismarck: España es la nación más fuerte del mundo, siempre ha intentado destruirse y nunca lo ha conseguido. En esa línea, José Ignacio Torreblanca reflexiona en El País sobre la incapacidad de la izquierda para escribir a España desde el sentimiento. Mientras la derecha saca la bandera española, la izquierda saca una blanca, que es un negro augurio, la prueba de que mucha gente de bien no defiende la Constitución. Mientras tanto, Jaime González mira hoy en ABC a esos balcones repletos de rojigualdas y concluye que España está a flor de piel por una cuestión de supervivencia. Millones de personas han sido heridas en su orgullo. Eso sí, Ignacio Camacho nos da un consejo: no cuelgues la enseña de tu balcón como un grito de rabia, sino como un blasón de dignidad, de nobleza, de autoestima, de honor y de esperanza. Esa bandera nos encarna a todos, unidos en un proyecto de concordia civil. Es el símbolo de lo que somos y queremos seguir siendo, de nosotros, del pueblo, de España.
Adiós.
Hasta luego.
Bueno, vamos a ver, profesor Gaire Líbana, buenos días.
Hombre, buenos días, grande don Carlos, grande. Hablamos aquí del tremendo lío político de Cataluña y que perjudica a un gran número de empresas, don Carlos, porque no solo son los cambios de sede social, también, don Carlos, hay parálisis inversora, un preocupante stand-by, anulación de reservas hoteleras, y todo esto en un escenario repleto de interrogantes muy diferidos.
Bueno, entidades catalanas de enjundia ya están llevando fuera los domicilios fiscales, ¿no?
Exacto, al mismo emplazamiento que su domicilio social. Y atención a ese detalle, don Carlos, porque acá hay consecuencias económicas y tributarias que son bastante relevantes. El domicilio fiscal es donde efectivamente se centraliza la gestión administrativa y la dirección de las actividades que desarrolla la empresa.
Y en el domicilio fiscal, donde se pagan los impuestos estatales, muy importante el del IVA.
Claro, Quiriguá, don Carlos. El impuesto sobre sociedades, por ejemplo, se paga en donde radica el domicilio fiscal, pero también las retenciones del impuesto sobre la renta de las personas físicas y el IVA. Entonces, de esta guisa, las empresas que trasladan su domicilio fiscal fuera de Cataluña evitan el riesgo de tener que pagar por partida doble los impuestos a la Hacienda catalana si tal cosa se aprobara.
Claro, También conlleva una migración de altos directivos.
Efectivamente, porque para dar cumplimiento a la efectividad del nuevo domicilio fiscal de la empresa, ¿qué tienes que hacer? Desplazar altos directivos. Y además, los altos directivos ven que el IRPF en Cataluña es el más alto de toda España, con lo cual se sale beneficiado al emigrar.
Y estos cambios mejoran... se ha visto el rating de las entidades, sobre todo de las financieras.
Claro, porque esto, don Carlos, lo que hace es, hombre, pues hay seguridad jurídica, hay protección de los intereses de los inversores y clientes, hay plenas garantías al estar en el seno de Europa, por tanto quiere decir que son mensajes positivos que se trasladan hacia los mercados, al igual que esos mensajes tan positivos cotidianos que llegan de la voz del maestro Naranjo, don Carlos. Abrazos virtuales y entusiasmo a
raudales. Lo ha dicho su boca.
Lo ha dicho su boca, que no la mía,
Con la 11. De esta frase algún día tendríamos que labrarla en piedra,
¿no? Sí, lo ha dicho su boca, que no la mía. Si supiera, y se lo voy a decir al profesor, le voy a dar una noticia increíble off the record, no lo vaya a comentar. 5 directores generales de las empresas que han salido de Cataluña me han querido alquilar el piso Torrevieja. Calma, ahí dejo el dato.
Es que es muy goloso.
Ay, muy goloso, un piso muy goloso. Igual que goloso el presupuesto del Barcelona. 897 millones de euros para el próximo año. 897. Un
poquito menos que el del Betis.
Sí, andan así, así. Y en Lopagán también está ahí, en la lucha los tres. Claro, pero tú cuentas 222 millones que recibió por el traspaso de Neymar. Es decir, entonces tú dices, a eso le quita 222. ¿No? Y dice, merece la pena porque se llevan una joya de la corona. Es como si yo vendo el piso de Torrevieja del que hablábamos antes. Claro. Pues no tengo el piso, tendré dinero, una fortuna probablemente.
Sí, pero no el piso.
Pero ya no tengo el piso, ¿no? Ese es el problema. Y hablando de deporte, hoy Nadal se enfrenta al italiano Fognini en los octavos del Master 1000 de Shanghái. Tú sabes que el italiano este está como las maracas de Machín.
No tengo el gusto de conocerlo.
Sí, este dice unas barbaridades tremendas. Y entonces, fíjate que está castigado sin jugar los dos próximos Grand Slam por insultar a un juez de silla en el US Open y con 81.000 euros de multa. ¿Qué no saldría por esa boquita?
Vaya, por
¿qué le diría al juez ese hombre? Y quiero hablar, lo quería haber hecho ayer, pero no tenemos tiempo, de Islandia. Hablar de Islandia, hay que decir, qué bonita es Islandia. Qué fresco hace en Islandia. Porque en Islandia hace fresco. En Islandia no te puede dejar una puerta abierta.
Una rebequita,
pero en pleno verano, ¿eh?
Sí.
Islandia es casi como León o Burgos, aproximadamente.
Exactamente.
Bueno, pues los islandeses se han vuelto locos con su clasificación, porque vamos a ver, se han clasificado para el Mundial, para la fase final del Mundial de Fútbol, pero es que tienen 331.000 habitantes, que tienen mucho mérito. Es que le han ganado a Croacia, a Ucrania y a Turquía, que no es que dupliquen los habitantes, no. Multiplica, nada más que los jugadores federados son más que los habitantes que tiene
la capital. Reykjavik tiene más o menos de habitantes como Sanlúcar de Barrameda. Claro. No es broma que lo mire el otro día.
Claro, vamos a ver.
Sanlúcar en verano, venga.
Sí, pero es que, claro, pero es que en el otro lado no vive nadie, fuera de allí, porque ¿quién va a vivir allí? En medio de... Y luego, además, el mérito que tiene, porque ¿cuándo juegan esos muchachos al fútbol? Si aquello está nevado siempre. ¿Cuándo juegan?
Juegan indoor.
Claro, y me da pena, tengo una duda, y me da mucha pena Manolo Lama, cuando tenga que retransmitir esos apellidos, muchísima, porque ahí no se llaman García ni Pérez, ¿eh? Y como tenga que leerlo, yo me he puesto a mirar las letras.
Hay muchas más consonantes que vocales.
Gunchonson. Y luego, y he estado mirando, porque yo cuando doy documentación. El plato favorito es la salchicha de hígado de reno, que está exquisita. Eso, huerta y huerta. Eso, huerta y huerta.
Eso quita todas las tapas.
Eso para ponerte las manos en la cabeza y decir, yo no me muevo de aquí, dame más otro plato, repito.
Bueno, pues nada, que vamos a llegar ahora...
Con estos datos culturales.
Con la 11 al... Esta, fíjate qué cancioncita más mona.
A ver, sí, esta Navidad alguien te va a regalar un calendario del año que viene. Fijo que cae. Pero te va a venir genial para planificar todos los viajes que tú te vas a regalar. Y si te regalan un bonito llavero, qué mejor que estrenarlo en tu nuevo ático. Rasca Navidad Millonaria de la 11. Gana hasta 250.000 euros al instante. Cómpralo ya a tu vendedor de la 11 en puntos de venta autorizados o en juegos11.es. Hay más de 41 millones en premios. Regálatelo.
Se desmorona el universo, que no
Herrera en COPE.
Estar informado. 106.3 FM y 993.